Buenos días a todos. ¿Cómo pasa el tiempo, En las fiestas pasa súper rápido. Parece que fue hace un par de semanas que estuve aquí con vosotros. Y así es, en cierta forma. Bien, el mensaje de esta mañana tiene que ver con una sensación, un pensamiento, un sentimiento que quizá algunos de nosotros tengamos en nuestro corazón. Si es así, espero que lo que aquí digamos en esta mañana pueda ser de utilidad para vosotros. Y si no es así, pues bueno, otro día os tocará, Hay veces que nos tocan los sermones y hay veces que no. No siempre se puede predicar para todos. Vamos a comenzar, como siempre, con una pregunta. Y la pregunta tiene que ver con personajes bíblicos. ¿Qué personaje bíblico te gustaría ser? Necesito el comodín del público, para esto. Podemos comentarlo en voz alta. Esther, ¿con qué personaje nos sentimos identificados? ¿Quién nos gustaría como, caray? Personajes, Josué, José, Elías, Pedro, Moisés, Pedro, Moisés, Ruth, Daniel, Sansón, Gedeón. Fijaros, hay un montón de personajes bíblicos que son importantes, relevantes. Hay muchos personajes bíblicos que han inspirado la vida de millones de creyentes durante la historia. Y sin embargo, ¿por qué nos identificamos con ellos? ¿Por qué nos gustan? ¿Alguno de nosotros quizá ha vivido una situación parecida a ellos? ¿O en general nos gustan o nos sentimos identificados porque nos gustaría vivir la vida que ellos vivieron? ¿Nos gustaría triunfar donde ellos triunfaron? ¿Nos gustaría terminar quizá como ellos terminaron? Estoy convencido de que de todos los personajes bíblicos se pueden extraer aplicaciones para nuestra vida. Si no, no estarían en la Biblia. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero todo lo que hay en la Biblia, por pequeño que parezca, es susceptible de transmitir un mensaje. Podemos extraer una aplicación. Lo curioso es que generalmente, cuando hablamos de personajes bíblicos con los que nos identificamos, que nos gustan, suelen ser grandes personajes de la Biblia. Suelen ser héroes de la fe. Aparecen en la galería de Hebreos 11. Pues Moisés, Gedeón, José, Pedro, Pablo, Ruth, en fin, así un montón de personajes que fueron realmente héroes de la fe. Sin embargo, y estaréis de acuerdo conmigo, no todo en la Biblia son héroes. De la misma forma que no todo en nuestra vida va de héroes y de heroicidades. Hoy me gustaría que reflexionáramos sobre un personaje bíblico muy peculiar. Aparece poco, aparece en un único fragmento en el Antiguo Testamento, concretamente en Génesis. No sabemos mucho de él, pero creo que tenemos lo suficiente, a ver si estáis de acuerdo o no, para extraer una aplicación de él. A lo mejor nunca habéis reparado en este personaje. De hecho, estoy convencido de que es el primer culto que vais a escuchar sobre él y con toda probabilidad va a ser el último. ¿De quién hablamos? Hablamos de Abimael. Se encuentra en Génesis 10, versículos 26 al 28. Abimael. Dice lo siguiente: y Joctán engendró a Almodad, Selef, Azarmavet, Gera, Adoram, Uzal, Dicla, Obal, Abimael. Y continúa. Pero nos quedamos ahí. Abimael. Nos quedamos con este personaje. Ahí está. ¿Qué sabemos de él? Bueno, pues sabemos que fue hijo de Joctán. A saber quién fue Joctán. Tataranito de Sem. Fueron 13 hermanos en su familia. Podemos deducir de él los siguientes datos. Nació, existió, tuvo hermanos y murió. ¿Qué más sabemos de Abimael? Sabemos lo que significa su nombre. Significa mi padre es Dios. Hasta ahí podemos llegar. ¿Qué dice la hermana White sobre este personaje? Dice lo siguiente. No dice nada. La hermana White no dice nada de este personaje. Ninguna afirmación, ni positiva, ni negativa, ningún dato añadido, nada. El comentario bíblico llega un poco más lejos y sí que dice algo, ¿eh? Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 293. Dice lo siguiente. No se sabe nada de Obal y Abimael. Fin de la frase. Ya está, hemos descrito nuestro personaje. Un personaje anónimo en la Biblia. Un don nadie en toda regla. Hoy vamos a hablar de un don nadie en toda regla. ¿Por qué no se dice nada de Abimael? ¿No había nada más que decir de él? ¿Qué creéis? ¿Cuánto se podría decir de una persona? ¿Cuánto? Pues sabéis, Abimael con toda seguridad fue niño, como tú y como yo. Abimael probablemente se divirtió muchísimo jugando con sus hermanos, tuvo sus peleillas, sus riñas con ellos, tuvo miedos. Abimael tuvo ilusiones, tuvo dudas, tuvo alegrías, tristezas, probablemente tuvo amores, desamores, no sabemos si se casó con la mujer de sus sueños, con la chica de la aldea que siempre le había gustado, no lo sabemos, quizás sí. No sabemos nada más que su nombre. Sí sabemos que no fue primogénito de una gran familia, de hecho no perteneció a una familia importante, no hizo nada que perdurara en la posteridad, al menos nada que nos haya quedado escrito en las páginas de la Biblia. ¿Qué personaje, no? Abimael. ¿Alguien se siente identificado con Abimael? Quizá en algún momento de nuestra vida, si somos sinceros, nos podríamos identificar bastante con él. ¿O no es cierto? ¿No os ha pasado muchas veces ser personajes anónimos? ¿Ser don nadies? El mundo está lleno de Abimaeles. De hecho, si ahora sales a la calle y te cruzas con uno, te puedes encontrar con un Abimael. Sigues caminando, cruzas para cuatro caminos y te encuentras con un montón. Hay un montón de Abimaeles en nuestra vida. Gente totalmente desconocida, don nadies, gente que ni te va ni te viene, simplemente uno más. A Abimael, si te descuidas, ni lo lees. No sé si os ha pasado cuando estáis leyendo la Biblia, que aparece una serie de nombres raros, y cuando empiezo con Joctán, Azar, bueno, estos fueron los hijos de, y pasamos al versículo 31. Ni lo lees si te descuidas. Vamos a tratar de conocer de cerca a Abimael. ¿Creéis que a Abimael le hubiese gustado salir más en la Biblia? Oye, ¿a quién no, no? A lo mejor le hubiese hecho ilusión a Abimael que hubiese un libro en la Biblia dedicado a él. Josué, Jueces, Abimael, Ruth, un libro entero. Sin embargo, solo aparece su nombre en una lista pequeña, perdida de personajes. Quizá le hubiese gustado que contaran, que quedara como lección, cómo se casó, los hijos que tuvo, las aventuras que vivió, pero no nos ha llegado. Ha sido un personaje leído en la Biblia, está en la Biblia, leído durante por millones de personas. Todos los que transcribían la Biblia se han encontrado con este personaje. Los que hemos hecho el año bíblico nos hemos encontrado con este personaje, aunque no nos acordemos. Ha sido un personaje leído, forma parte de la palabra de Dios. Sin embargo, se puede considerar un don nadie. ¿Cuántas veces te has sentido como Abimael? ¿Cuántas veces te has sentido pequeño, insignificante? Tanto que tu vida no tenía más sentido que básicamente, pues continúa respirando, ¿no? Por inercia un poco. Pues bueno, continúo respirando, me alimento, sigo viviendo. A veces suele pasar, después de leer la biografía de un personaje importante, terminar y decir, caray, esto sí que es una vida. ¡Qué persona! ¡Qué hombre! ¡Qué mujer! ¡Qué valores! ¡Qué huella dejó en la vida! O a veces cuando nos juntamos con amigos, amigos lejanos, nos encontramos y empezamos a ver fotos y vemos cómo les va, o en Facebook, que van progresando en la vida y tal, y nosotros a veces nos sentimos como, pues yo aquí estoy, yo parece que no avanzo mucho, que digamos, aquí sigo viviendo, pero parece que estoy en el mismo sitio siempre. Quizá a veces nos han impuesto este sentimiento de Abimael, tú no eres nadie. ¿Tú quién te crees que eres para hablar, para decir esto, para opinar? Tú te callas. Tú aquí no eres nadie. O tú nunca vas a ser nadie en la vida. ¿Sabéis? Estas sensaciones se viven de forma diferente dependiendo de la época en la que vivimos. Cuando eres adolescente, pues bueno, no se suele reflexionar mucho sobre lo que uno está haciendo de su vida. No hay mucha trayectoria, no hay nada con lo que comparar. Simplemente nos sentimos bien cuando somos populares y mal cuando somos Abimaeles, pero poco más que eso. Conforme vas avanzando en la juventud, pues te vas acostumbrando un poco a esa sensación, vas contrastando tus sueños, te vas dando cuenta de lo que podrías y no podrías llegar a hacer, según te han dicho, según tú crees. Cuando llegamos a la mediana edad, ¿qué ocurre en los 40? Crisis. La crisis de los 40. ¿En qué consiste? Pues en pensar, me he comido la mitad del pastel. Me he comido la mitad del pastel. ¿Y qué es lo que llevo hasta ahora? ¿Qué es lo que he hecho con mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde estoy? Surgen las crisis. Es cuando la gente compra motos, compra coches deportivos, compra una gran casa, hace cosas un poco raras, se vuelve a una especie de adolescencia para retomar la vida desde el momento en el que no la empezaste a aprovechar tal y como quizá habías pensado que se podría hacer. Todos tenemos inquietudes, ¿verdad? Todos a veces nos planteamos, oye, ¿qué estoy haciendo de mí? ¿Nunca te has planteado, yo quiero hacer algo grande en la vida? Quiero marcar un poco la vida de los que me rodean. Quiero dejar mi huella. Quiero hacer un gran descubrimiento, una revolución, ganar un premio Nobel, aparecer en Wikipedia, tener tu propia entrada. Algo importante que demuestre que estás vivo. Yo hace unos meses me lo planteé con mi amigo Rubén, mientras estábamos en Alemania viviendo juntos, nos planteamos que queríamos ser algo, pero no algo, queríamos ser millonarios, muy millonarios. Así que decidimos dedicar cada día 15 o 20 minutos para aportar ideas para hacernos ricos. Así que cada día, al final del día, nos juntamos, ¿tú qué has pensado? Pues mira, yo esto y tal, ostras, qué idea, ¿eh? Y yo también, y tal. No funcionó ninguna, tampoco las pusimos en práctica, pero fue una sensación de decir, ostras, ¿qué pasaría si tratáramos de hacernos grandes de acuerdo con los cánones que el mundo impone? ¿Qué tiene de malo querer ser grande? ¿Qué tiene de malo querer ser alguien? ¿Qué tiene de malo desear impactar en la vida de los demás? ¿Sabéis? Parece que los seres humanos, en el fondo, hemos sido programados para desear eso, programados para querer ser alguien y no Abimael, para trascender, para tener aspiraciones, para sentir que existimos, que el mundo no es igual si nosotros no hubiésemos nacido. Las famosas tres cosas que se supone que hay que hacer en la vida, ¿cuáles son? Escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. ¿En qué consiste esto? Pues es un deseo de trascender. Tú te mueres, pero bueno, pues tienes un hijo que te perpetúa, a nivel genético incluso. Los evolucionistas dicen que cuidamos a los hijos porque tienen nuestro patrimonio genético, ¿eh? Es una forma de egoísmo genético. Fijaos, por ahí va. Vamos a pensarlo, a ver si es cierto o no. Escribir un libro. Bueno, te mueres, pero el libro sigue, ¿eh? Sigue y la gente lo lee, van leyendo las páginas de lo que tú un día escribiste. Es algo bonito. Un árbol. Pues voy a plantar un árbol aquí. Que el árbol vivirá cientos y cientos de años cuando yo ya no exista. Es un deseo de trascender, de ser algo más. Hay un autor que se llama Harold Kushner, que ha escrito varios libros, unos mejores que otros. Hay uno que es Dar sentido a la vida, que es bastante bueno. Y comenta que el mayor miedo del ser humano no es tanto a morir, sino a no haber vivido. El ser humano, cuando se acerca a la muerte, cuando se enfrenta a la muerte, no le da tanto el miedo. Miedo, morir como sentir que no ha vivido. Como ilustración pone la situación en la que un día un amigo suyo estaba en el trabajo y su compañero de enfrente, con el que compartía despacho, se murió. Se murió trágicamente, entonces recogieron sus cosas, hicieron el entierro, la mujer del amigo que había muerto se fue a vivir con sus padres a otra ciudad, recogieron sus cosas y básicamente se acabó. Desapareció y le sorprendió la normalidad con la que el trabajo continuaba sin el amigo y de repente le entró vértigo y dijo, ¿qué pasa si no existo? El mundo continúa y aquí no ha pasado nada. ¿Va a ser el mundo algo diferente con mi ausencia? ¿Se va a notar que he dejado de existir o no? De ahí el miedo de los seres humanos. Las ganas de trascender, las ganas de ser importante, las ganas de ser alguien, hay veces que se tratan de suplir por vías equivocadas. De hecho, creo que es el problema del ser humano. Hoy vamos a explorar dos de ellas. Una, en el mundo. ¿Qué ocurre cuando el ser humano intenta ser grande con los cánones que el mundo propone? Pues tenemos el ejemplo típico en Eclesiastés 2 con Salomón. ¿Qué se propone Salomón? Salomón se propone, os vais a enterar. Os vais a enterar de lo que es un rey. Así que comienza, nos describe, qué es lo que él se propuso. Engrandecí mis obras, edifiqué casas, viñas, me hice estanques, compré siervos, siervas, etcétera, etcétera. Todo lo que se supone que en los cánones del mundo alguien necesita hacer para ser grande. Necesita tener para ser grande, necesita sentir, probarlo todo. ¿Qué se encontró al final de su camino? La nada más absoluta. Versículo 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Sabemos que vanidad es el término hebreo este que habla de vapor, lo hemos comentado otras veces, es el vapor, intentar alcanzar algo y se desvanece. Quieres cogerlo y no puedes. Eso es lo que sintió Salomón al querer ser grande, al querer engrandecer sus obras ante los ojos de los hombres. En Lucas capítulo 12 se nos ridiculiza un poco este intento de enriquecerse y ser grande de acuerdo con pues, lo que el mundo nos propone. Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21. Jesús refiere una parábola de un hombre que intentó engrandecerse a base de ahorro. La heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Fijaos qué problema. ¿Y ahora dónde meto el dinero? ¿Qué problemón? ¿Qué hago con todo esto? Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi familia, a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate, ya eres grande. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De qué te sirve? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dos ejemplos de los muchos que hay en la Biblia que presentan unos principios diferentes a los que el mundo propone. Tú tratas de enriquecerte, tratas de hacerte grande, ¿y qué te encuentras? Te encuentras con la nada. Te encuentras con que al final todos vamos al mismo lugar. Pero ¿qué pasa con los creyentes que ya sabemos muy bien este principio bíblico? Ya sabemos muy bien, donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Por lo tanto, voy a la iglesia. Voy a hacer mi tesoro en la iglesia. ¿Qué ocurre con los creyentes que llevamos años en la iglesia y sabemos que la grandeza que nuestro corazón anhela no se encuentra en el mundo? ¿Dónde tratamos de encontrarla? No sé si estaréis de acuerdo, pero a veces tratamos de encontrarla en el servicio abnegado, en la iglesia. Muchas veces lo que hacemos es volver a confundir los términos y tratamos de calmar esa sed de grandeza que parece tener todo ser humano, esa sed de trascendencia, de ser alguien, de ser importante. ¿Dónde? En la iglesia. Con nuestra labor, con nuestro sufrimiento, con nuestros desvelos, con nuestras preocupaciones. Y el problema surge cuando después de nuestros anhelos, nuestros sufrimientos y nuestros desdenes, al final seguimos siendo Abimaeles. ¿Habéis visto en la iglesia gente con aires de grandeza? Gente que parece que entra y comienza la película Horizontes de Grandeza. Solo con entrar a la iglesia. ¿Sabéis? Es algo muy bonito. Es una sensación agradable, cálida. Es algo innato. Es algo que nos gusta. En Estados Unidos lo facilitan bastante dando la posibilidad de poner tu nombre en un edificio si donas dinero suficiente. Si vais por Loma Linda, te encuentras Changshun Pavilion. Ese hombre sí que fue. Y los hijos y los nietos lo contemplan. Podríamos tratar de hacerlo aquí, en la escuela sabática, que uno donara una escuela sabática. Pabellón Bosquet. Ahí está. Para la posteridad. Es una forma de facilitar el sentirse importante, sentirse grande. En general, ¿cómo funciona este proceso? Pues bueno, funciona así. Uno hace algo. Bueno. Sale bien. Entonces, ¿qué hace? Lo proclama. Proclama lo que uno ha hecho y luego se sienta a esperar la recompensa. ¿Y la recompensa cuál es? Pues unas unidades métricas de grandeza y esplendor que nos las dan los demás. Nuestros compañeros, nuestros amigos, la gente con la que trabajamos. Vosotros me la dais a mí, yo os la doy a vosotros y así todos contentos. El problema de esto es que podemos llegar a hacer las cosas correctas dentro de la Iglesia por los motivos equivocados. ¿Estáis de acuerdo? ¿Es posible que lleguemos a hacer lo correcto dentro de la Iglesia por el motivo equivocado? ¿Que estemos encauzando mal esta aspiración humana de reconocimiento, de grandeza, de esplendor, de ser alguien, de existir? ¿Es posible que a veces se desempeñen cargos de Iglesia, se hagan reuniones, se tengan actitudes, se ceda el asiento para que el hermano se siente solo con la ilusión de, hombre, pues una palmadita en la espalda, por lo menos, ¿no? Y una chapa, una placa condecorativa. Se puede incluso ser pastor, sobre todo hace unos años, más que ahora, ¿verdad? Antes que estaba mejor visto ser pastor que últimamente, pues se podía intentar buscar el esplendor en dirigir un consejo de iglesia, ¿eh? En esta iglesia, pastor, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente uno? Las cosas son diferentes hoy, pero bueno, quién sabe, los motivos por los que la gente estudia o busca cargos o busca aspiraciones o simplemente sirve. No estamos hablando de maldad, ¿eh? No es una malicia, es simplemente encauzar un sentimiento innato en el lugar equivocado. Ya que sabemos que el mundo no nos lo da, vamos a ver si en la iglesia. Y os hago una pregunta muy personal. ¿No crees que después de todo lo que haces en la iglesia, los que lleváis de años, después de todo lo que has hecho, todas las horas invertidas, ¿no crees que algo te mereces? Un poquito de respeto, por lo menos. Un poquito de reconocimiento. ¿No crees que es justo? Fijaos qué interesante. Vamos a leer una parábola que me encanta. Se encuentra en Lucas capítulo 17, versículos del 7 al 10. Dice lo siguiente, esta parábola tan curiosa. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, al volver el siervo, le dice, hombre, pasa y siéntate a la mesa? Esto no se hacía, ¿eh? No era costumbre en la época y hubiese sido una barbaridad. ¿Qué se hacía? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto, come y bebe tú? Esto no era un abuso de poder, era lo normal. El siervo trabajaba durante el día en el campo y cuando volvía, seguía trabajando en la casa. Y solo cuando el señor estaba servido, el siervo tenía derecho a pensar en sí. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, esto no está en los manuscritos originales, pero da igual. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, esto es duro, ¿eh? Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esto es duro. Así que lo que nos está diciendo es lo siguiente, después de hacer lo que se supone que tenemos que hacer, ¿qué nos espera al final? Oye, siervos inútiles somos. Hemos hecho nada más y nada menos que lo que teníamos que hacer. Y punto. ¿Os dais cuenta qué parábola tan curiosa? Describe muy bien la labor, la realidad de nuestra labor abnegada. ¿Qué es lo que hace? Está cortando de lleno este camino que a veces se nos cortocircuita en el cerebro de buscar reconocimiento, grandeza o pensar que existo, que he hecho algo en este mundo, en el lugar equivocado. Te está diciendo, no te confundas, no vayas por ahí. Por aquí no. ¿Tú haces algo por Dios? ¿Estás sirviendo a Dios? Bueno, pues estás haciendo exactamente lo que deberías hacer. Nadie te debe nada. La Biblia es mucho más dura. Siervos inútiles somos. No hace falta que lo repitamos, ¿eh? Podríamos repetirlo aquí cada sábado. Siervos inútiles somos. Podría ser una buena cura de... ¿De qué? Cura de algo. Pero bueno... No sé si todos seríamos capaces de hacer eso. A veces es como si fuese contra naturaleza, porque ni siquiera hacemos lo que se supone que deberíamos hacer. Y es incluso peor. ¿Sabéis? No está diciendo la parábola, no se trata al principio bíblico de que no se deba reconocer la labor que uno realiza. ¿Sabéis que hay parábolas? La parábola de los talentos, ¿cómo termina? Bien, buen siervo y fiel. Ahí no se le dice siervo inútil eres. Se le dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero es muy curioso que entre los siervos no se felicitan. no aparece que el que tenía dos y consigue cuatro le dijera al otro, oye, tú sí que, ¿eh? No están los siervos dándose palmaditas en la espalda. Es el amo y señor, el señor, el que les dice, muy bien, por hacer lo que tenías que hacer. Por eso no se trata, repito, no se trata de no reconocer a la gente su trabajo, sino se trata de no buscar satisfacer nuestra grandeza, nuestra necesidad de prosperidad, de reconocimiento por el camino inadecuado. Servir a Dios es un privilegio, no una moneda de cambio o un escaparate. En fin, esta parábola lo que nos recuerda es que lo que se espera de nosotros es justamente hacer nuestra labor. Cuando la gente no entiende esto, ¿qué problema hay? Pues que comienza a sentirse dolida. Surgen rencillas y la obra de Dios se ve entorpecida. Pero es que esto es muy natural también. ¿No os ha pasado alguna vez preparar un programa especial? ¿Eh? Tenéis una idea, lo preparáis, sale bien, es una bendición para la iglesia. Y al terminar, se equivocan de persona y le dan las gracias a otro. Oye, qué bien te ha salido. Y el otro no dice que no. Y coge la media y dice, oye, pues gracias. Hala, hasta luego. Y os quedáis ahí. Pero si esto lo he montado yo, si esto lo he hecho yo, ¿no os ha pasado alguna vez? O proponer algo y en el boletín luego sale interesados, avisar con, si es otra persona. Pero si esto lo he propuesto yo. ¿Y mi medalla? ¿Quién se la ha quedado? ¿Cómo se siente uno? Estamos ridiculizando un poco la situación, pero es muy doloroso. Y sabe muy mal. Y hace mucho daño. ¿Por qué? Porque es como un circuito incompleto. Yo hago algo, lo propongo, lo desarrollo, sale bien, me merezco, pues oye, las gracias, el respeto, el reconocimiento. Si no cerramos el círculo antes, si no cerramos el circuito antes, siempre que no ocurra eso, nos sentiremos frustrados, nos sentiremos dolidos. Ojalá fuésemos capaces de no esperar ese último paso. Ojalá fuésemos capaces de cortar el circuito en el momento en el que termina nuestra función. Muy bien, ¿lo has hecho bien? Siervo inútil eres. ¿De acuerdo? Bien hecho. Fin. Fin del circuito, no esperas nada más. Porque si esperas y te lo dan, de acuerdo, pero si esperas y no te lo dan, hay sufrimiento, hay dolor. Recapitulando un poco, la realidad es que la mayoría de nosotros no vamos a alcanzar la grandeza según los cánones que presenta este mundo de fama, de dinero. A pocos de nosotros nos tratarán como cliente VIP en un banco. A pocos de nosotros nos paran para que firmemos autógrafos y camisetas. No sé si a alguno le ha pasado alguna vez, ¿eh? Hay a personas que les ha pasado, pero no es algo muy común. A pocos de nosotros nos harán una entrevista en televisión, tendremos nuestra entrada en Wikipedia, como hemos dicho antes. No ocurrirá a la mayor parte de nosotros. No nos equivoquemos buscando ahí nuestra grandeza. Pero es que hemos visto que si aplicamos el mismo paradigma en la iglesia, es muy probable que tampoco ocurra. Cuando tratamos de suplir ahí esa expectativa, el resultado puede ser incluso peor. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? ¿Cómo alcanzar la verdadera grandeza que te pide tu corazón cada mañana, que intuyes en tu interior, tu necesidad de trascender, de sentir que existes, esa grandeza que te pide salir de ti a pesar de las circunstancias en las que te ha tocado vivir? Vamos a ver porque los discípulos tenían el mismo problema. Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 4. Y de forma camuflada le hacen esta pregunta a Jesús, le dicen, oye, una pregunta, ya que llevamos tiempo contigo y vamos ganando confianza, una pregunta. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Oye, ¿quién es el más grande? ¿Qué estaban diciendo? Dinos cómo se consigue esto, ¿eh? ¿Quién es el más importante, el más grande, el que más va a perdurar en la historia, del que más se va a escribir? ¿Quién es el más grande? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio y le dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Surge aquí la primera clave de la vida, y es que la verdadera grandeza no consiste en el servicio desmedido. dejarse la vida por la Iglesia. Eso no es la verdadera grandeza. No es la espiritualidad mística. No es la fuerza de voluntad. No es hacer todo bien. No es la perseverancia. Es la humildad. Una vez más, la Biblia nos presenta el mundo al revés. Es la paradoja del reino de los cielos. ¿Quieres ser grande? No te hagas grande. No te creas grande. No busques ser grande. Sé humilde y hallarás la verdadera grandeza. Se trata de ir contracorriente, porque la humildad, desgraciadamente, es ir contracorriente. La grandeza no se busca. La grandeza simplemente se percibe en los demás. De hecho, los mayores héroes de la fe, lo curioso, estos personajes que hemos comentado antes, no buscaron ser grandes. Y es parte de la lección de esta mañana. José, vaya aventura la de su vida, ¿eh? Lo venden, casi se muere y finalmente acaba como primer ministro. Moisés, no vamos a leerlo, pero en Éxodo 3:11, Dios tiene que discutir con él para que finalmente haga lo que tiene que hacer. Él quería, yo no. ¿Saúl qué hace cuando va a ser rey? Se esconde. Estaba escondido. David, casi no lo encuentran. Daniel, un pobre judío deportado en un país extranjero. Pedro, un pescador de Galilea. Ninguno de los héroes de la fe buscaron ser héroes. Fueron héroes por accidente. ¿En qué sentido? En el sentido en que la grandeza les sorprendió. La historia los escribió con mayúsculas, con letras de oro, con grandeza, no por haberlo buscado, sino como reconocimiento a lo que habían hecho. Terminando, fijaos qué frases de la hermana Weir respecto a la verdadera grandeza. El hombre tiene poder y eficiencia cuando acepta las responsabilidades que Dios deposita en él y procura con toda su alma la manera de capacitarse para cumplirlas bien. Por humilde que sea su posición o por limitada que sea su habilidad, el tal logrará verdadera grandeza si, confiando en la fortaleza divina, procura realizar su obra con fidelidad. Salomón nunca tuvo más riqueza ni más sabiduría o verdadera grandeza que cuando dijo: soy un niño pequeño y no sé cómo me debo conducir. La sencillez, el olvido de sí mismo y el amor confiado del niño son los atributos que el cielo aprecia. Son las características de la verdadera grandeza. Esa es la verdadera grandeza. Nos señala el camino, estos principios bíblicos, nos señalan el camino de la verdadera grandeza, no en el mundo, no en el servicio por los motivos equivocados en la Iglesia, sino con sencillez, con olvido de nosotros mismos, con humildad y con amor confiado. Para terminar, dos ideas finales. Ojalá seamos capaces de no buscar el reconocimiento en la grandeza humana, no el reconocimiento según el mundo propone. Ojalá seamos capaces de disfrutar de verdad sin importar lo que los demás piensen, digan, proclamen de nosotros. Un día es posible que algunos de nosotros podamos ser héroes por accidente. Es posible. Pero si no, no os preocupéis, porque para Dios no hay nadie más importante que tú en este mundo. Y en segundo lugar, te puedes considerar insignificante. Puedes sentirte identificado con Abimael, un don nadie. Uno más en la lista, uno más del montón. Nadie te conoce, personaje anónimo, a veces ni tu familia te conoce bien, no eres de una gran familia, no saldrás en televisión, no escribirán un libro sobre ti. Pero fijaos qué curioso, Abimael ha sido leído por millones de personas durante toda la historia. Abimael forma parte de la palabra de Dios. Y el nombre de Abimael es: Dios es mi padre, mi padre es Dios. Aunque a veces te puedas sentir como Abimael, uno más, qué vida, no va a destacar por prácticamente nada. Recuerda esto, tú también estás siendo leído por miles de personas que pasan por tu vida. A veces parece que no te leen, pero te están leyendo. Y formas parte de la palabra de Dios al mundo. Formas parte del plan de Dios para salvar la humanidad. Y tu nombre también es: mi padre es Dios. Tienes el mismo nombre. La verdadera grandeza no se busca, se encuentra y se percibe en los demás. Libérate de los cánones de grandeza que el mundo propone, que no hacen más que esclavizar. Disfruta de tu servicio a Dios en la Iglesia porque sí, no porque nadie te lo reconozca. Y desarrolla con humildad, sencillez, olvido de ti mismo y amor confiado la labor que Dios te ha encomendado, sea la que sea. En eso reside la verdadera grandeza. Que Dios os bendiga. Amén.